y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
7:00 p.m. desde los estudios de Radio Martí, les informa Ricardo Espinosa. Continúa grabándose la escasez de alimentos en Cuba y otros productos de primera necesidad en medio de la crisis propiciada por el COVID-19. Yoandy Castañeda con los detalles.
La paupérrima situación por la que atraviesa la isla se deteriora aún más y a ritmo acelerado. En las últimas semanas, el pueblo ha experimentado una crítica escasez de productos básicos y de alimentos.
¿Qué le está dando el gobierno a la gente para que puedan comer? En la calle yo no he visto nada vendiendo. La pasita no hay ni vianda, nada. Ah, el pollito ese que vino ahí hace poco, a 20 pesos por persona. Y si no lo saca todo, pierde lo demás.
Ese es el resultado al que ha llegado el régimen.
Para el economista Elías Amor, la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 está creando graves problemas a las autoridades comunistas de Cuba para alimentar a la población. La falta de alimentos en la isla ha sido un elemento estructural que se repite como consecuencia de un pésimo diseño de la estructura de propiedad en el campo cubano. En condiciones normales, subrayó el economista, cuando las cosechas son insuficientes para alimentar a la población, la situación se resuelve con el recurso a importaciones de urgencia de granos y carne de ave destinados a frenar posibles hambrunas. Pero ahora, sin divisas para realizar dichas compras y teniendo en cuenta que otros países pueden tener las mismas dificultades para producir alimentos, la alarma se ha encendido y se podría estar a las puertas de una crisis alimentaria que en el argot popular representa una especie de nuevo periodo especial. Yoandy Castañeda, reportando para Radio Televisión Martí.
Cuban Prisoner Defenders ha registrado 3 nuevos encarcelamientos por motivo de credo y opinión en prisiones cubanas, según el informe correspondiente al mes de mayo publicado este lunes. Yolanda Huerga conversó con el presidente de la organización. ¿Qué dijo?
Cuban Prisoners Defender registró 3 nuevos casos de convictos de conciencia en cárceles cubanas, según su informe mensual correspondiente al mes de mayo publicado este lunes.
Hemos contabilizado 134 condenados y convictos políticos en nuestra lista de Prisoners Defenders,
indicó Javier Larrondo, presidente de la Organización Defensora de los Derechos Humanos.
En este mes ha habido 3 nuevos convictos de conciencia, que son Alien Muchulí Montoya, de UMPACU, Humberto Paz Gutiérrez, del Movimiento Mario Manuel de la Peña, y Mileidis Salcedo Valdés, que no tiene afiliación política alguna.
En los 9 últimos meses han entrado en la lista de Cuban Prisoners Defenders 35 nuevos convictos de conciencia.
Una tendencia de entre 3 y 4 presos políticos nuevos al mes, que fue roto el mes pasado, que entraron 8, dándose un récord de represión sin precedentes.
Larrondo alertó también sobre la muerte bajo custodia del Estado en la prisión de Mar Verde de Santiago de Cuba de Sandy Fernández Ortiz, quien cumplía una pena bajo la ley de peligrosidad social predelictiva.
Una muerte en prisión por una negligencia y falta de atención médica. Así se pueden entender las consecuencias que una condena sin delito puede traer a esas 11.000 familias que tienen condenas por predelictiva.
La organización destacó también los 29 presos políticos que cumplen las condenas más altas y que son los que mayor tiempo llevan en prisiones castristas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Estados Unidos ha impuesto este martes sanciones a varias compañías navieras que ayudan al régimen de Nicolás Maduro a exportar petróleo venezolano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, amplía.
En un comunicado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que sancionaba a 4 compañías, diciendo que era inaceptable que continuaran enviando crudo en beneficio del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro en Venezuela. Por su parte, el secretario de Estado Mike Pompeo, en un comunicado anunciando las sanciones, dijo que el régimen corrupto de Maduro es directamente responsable de la crisis política, económica y humanitaria en Venezuela y que la comunidad internacional debería aumentar la presión contra él mismo hasta que renuncie a su control ilegítimo del poder. Expresó además que Estados Unidos continuará aumentando la presión sobre Maduro y quienes le apoyan hasta que comience una transición democrática. La medida es la más reciente en una larga de series de sanciones estadounidenses que se han dirigido a funcionarios venezolanos y exportaciones de petróleo y privando al régimen de ingresos vitales. Las 4 compañías sancionadas el martes tres registradas en las Islas Marshall y en Grecia, tendrán embargados los activos estadounidenses y serán bloqueados del sistema financiero del país. Las empresas son Afranav Maritime, Seacomer, Adaman Maritime y Sanibel Ship Trade. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Asistencia técnica Juan Pendal. Voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita, vamos a ver, de NASCAR. Sí, NASCAR. Ya les voy a contar por qué. Radio Martí. Muchas gracias. Damas y caballeros, desde Doral, Florida, les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos hoy como productor y también como ingeniero de sonido, Juan Pendaz. No me des más.
Oye, oh, eso. ¿Y dónde nació este muchacho, chico?
Ya me fue la cucharota, yo. Qué barbaridad. Desde Hialeah, Florida, el hombre que nunca progresa, Orlando El Guajiro Peña.
Ok, buenas tardes a todos, para saludo especial para todos los fanáticos que siempre están esperando el programa Duro Sin Guantes. Hoy tengo la historia de Willy Miranda, lo que sucedió hoy con Avelino Cañizares, dos estelares jugando en el mismo equipo. Pero el programa mío está especialmente para el Grandes Ligas. Están tratando y hablando tanto y buscando tanta forma de ver si van a jugar o no van a jugar, que el tiempo se está eliminando y después no va a haber tiempo para jugar 114 juegos ni playoff. Así que se pongan de acuerdo, porque si no, no va a haber béisbol. Así que ustedes ahí que tienen bien información pueden abundar un poquitico más de todo este problema que está sucediendo, que ha sido para todo el mundo, no solamente para el béisbol.
Palabras sabias del Guajiro Peña. Ustedes escuchan, Rafael, ¿oíste eso?
Sí, pero el Peña no se equivoca nunca, porque siempre dice lo que pasó el mes pasado, que iba a pasar.
No, pero él dice palabras sabias, se está acabando el tiempo, eliminándose, no, sí, están eliminando.
Tiene razón, y se va a acabar el tiempo, yo creo que...
Yo creo que sí.
Hay varios equipos que tiraron la toalla ya, que no quieren. Es
correcto, correcto.
No, y hay noticias violentas.
Sí, perdón, desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos, ya hablando.
Me tumbaste hoy, está bien.
Te tumbé. Y desde el pleno corazón de la ciudad de Miami, JJ Chambi Campos y Campo.
Oiga,
buenas
eso.
Buenas tardes.
Campos de Cuba. Estoy seguro que tiene buenas noticias. Bueno, y yo quería abundar con el problema que hay, Rafael y ustedes ahí, que los guajiros hacían: se puede perder la calabaza, mira, la miel y guira. Así que se pongan de acuerdo, porque esto está duro, ¿sabes?
Es verdad.
Oye, bueno, guajiro, tú puedes repetirlo para poderlo grabar.
Sí. Patentízalo. Copyrighted.
Sí. Ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Hoy estuve leyendo sobre la contrapropuesta de la contrapropuesta de la contrapropuesta. Así que, Juanito, ¿qué te parece si me das la número uno del béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, me acuerdo que en el programa de anoche comenzamos a hablar brevemente sobre la contrapropuesta a la contrapropuesta de la MLB de una temporada de solamente 50 partidos. Hoy estuvo en la prensa por todos lados, o sea, fuimos de 82 a 114, ahora a solamente 50.
Pero...
El 114, eso está duro, ¿sabes? Porque yo lo que dije ahorita, yo pienso de esa forma, estoy mirando y mirando lo que están discutiendo, cosas, y echando para adelante y echando para atrás, que si no quiero pagar más, que si me quita este sueldo, aquí todo el mundo va a perder, eso es. Los fanáticos están desesperados por la pelota, todo el mundo sabe eso, pero tienen que ponerse de acuerdo, si no, no va a haber béisbol.
Mira, ayer hablamos de que habían 10 o 12 equipos que no les interesa regresar al béisbol, porque van a ahorrarse dinero, créanlo o no, si no juegan. Equipos que no irán a los playoffs, equipos que no irán a ningún lugar. Hoy habló el dueño de uno de esos equipos que sí está interesado en jugar. Y no sé si leyeron las declaraciones de Tom Ricketts, el cual estuvo en ESPN esta mañana. Tom Ricketts es el dueño de los Cachorros. Y dijo, primero llamó a, básicamente le dijo mentiroso y charlatán a Scott Boras. Dice que Scott Boras jamás ha visto los libros de ningún dueño. Y que esas declaraciones que él dijo, de que las pérdidas se están poniendo aquí, que las pérdidas se están haciendo, y con la misma dijo, ¿dónde estaba Scott Boras cuando nosotros, en el grupo mío, y yo hablo por nosotros, pero sé que todos los equipos han hecho más o menos lo mismo, le hemos metido 750 millones de dólares al Wrigley, más aparte de eso, hemos estado gastando dinero en peloteros para hacerle una atmósfera buena, no a ellos, sino también al fanático. O sea, él lo desmintió. Y dijo, ellos no han querido, ellos quieren ganar su dinero, pero no quieren arriesgarse en lo absoluto. Aquí no se ha jugado un juego hasta este momento. Y desde marzo primero hasta el día de hoy han habido gastos constantes. Ellos no han perdido un kilo, lo mismo que yo dije ayer. Ellos no han perdido un kilo. Ellos han dejado de ganar lo que no han demostrado. Nosotros, los dueños, hemos perdido dinero desde aquel momento hasta ahora. Lo único que quiero decir con esto es que si ese era uno de los que estaba en el grupo que quería jugar pelota, ya ustedes están viendo por dónde va cogiendo el camino. Sí, pero... Al mismo tiempo, y esto lo confirmé hoy con dos agentes, ya los peloteros se están poniendo impacientes con la unión. Hay peloteros, o sea, esto es un rumor, señores, esto no es ninguna noticia, pero rumores de dos agentes de pelota. Hay peloteros que quieren irse de la unión. O sea, que quieren salirse de la unión porque quieren jugar. Acuérdense que aquí no solamente lo que hemos hablado, no solamente la parte financiera, sino la parte moral, con el deporte y con el país. Y ellos están viendo, y yo me imagino que estos individuos probablemente hayan recibido comentarios de su familia, de sus amistades, de sus comunidades.
Sí, exactamente. Están ladrando en la cueva.
¿Sí? Exactamente. Y yo creo que aquí la unión tiene mucho, pero mucho, 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 mucho que perder. No sé ustedes. Ahora bien, yo todo esto pasado, y interesantemente, ni las grandes ligas, ni los peloteros han hecho esto que yo voy a decir ahora. Una cosa bien sencilla. Uno quiere jugar 114 juegos, el otro quiere 50, el otro 82, entonces yo digo, ¿por qué las grandes ligas o los peloteros no han contactado a una compañía para que haga una encuesta sobre el fanático? Aquí el fanático no pinta para nada. Para nada, para nada, para nada, para nada, para nada. No ha habido nada. ¿Quién sabe? Tal vez nosotros estamos hablando y nosotros tenemos nuestra manera de pensar, pero tal vez tú llamas en San Luis y San Luis te dice, nosotros estamos contentos con 50 juegos. Y llegas a Nueva York y te dice, estamos contentos con 50 juegos. Bueno, y 50 juegos es la solución. O llaman y dicen, no, queremos 90. O sea, tomen en consideración también al fanático.
Es que 114 es demasiado porque jugaríamos pelota hasta diciembre, uh-huh. Los playoffs y la Serie Mundial. 82 para mí era la mejor opción. Así todo el mundo gana algo, pierde algo y tendríamos la mitad de la temporada. Ahora, Rafael, la pregunta que yo tengo es, mira, en Europa, por ejemplo, tú sabes que Europa tiene sindicatos muy fuertes para todo.
Sí, ¿okay? Sí.
Sin embargo, mira, el fútbol se va a poner en marcha, el balompié, este mes, en España, en Italia y en Inglaterra. Las tres ligas más importantes del mundo.
Ya sí, la pero es que están bailando al mismo compás los deportistas con la unión, con el sindicato. Y aquí, evidentemente, hay un problema de que hay alguien que está tocando la orquesta, en la orquesta, que está desafinando. Porque lo que dijo aquí ahora Chambi es medular. Si el pelotero que empiezan a tratar de irse a la unión y se convierte en enemigo de la unión pierde el control de los peloteros, que es lo que tiene él. En el momento que ellos pierdan la confianza, que el pelotero no piense que lo están representando correctamente la unión, que está representando sus mejores intereses, en ese momento la unión, si no desaparece, se convierte en un cascarón, ¿ok? Y estas crisis pueden ocasionar eso, ¿ok? Cuando fue la huelga del 94, acuérdense que los peloteros que se lanzaron de oso, de lío, el público le viró la espalda, los criticó y no fueron. En una o dos temporadas faltaron muchos jugadores, muchos fanáticos, que decían, yo no voy a ver esos descarados, que son unos millonarios y todavía quieren más plata. ¿Okay? Eso es en la huelga, que fue de todo el mundo. Eso es aquí cuando hay una gente por un lado y otro por el otro.
Ok, primero, y me gustaría tener a Pedro Gómez en línea, qué pena que no está, para hacerle una pregunta crucial.
Dígame cuándo y lo tendremos.
Porque yo no sé si un pelotero tiene la opción de decir, ya me quiero salir hoy del sindicato. Yo creo que no la tiene, ¿ok? Puede mostrar su desacuerdo. Cuando venga la oportunidad de tener un nuevo presidente, puede votar en contra del presidente. Pero así decir, me voy de la unión, del sindicato, hoy y no voy a pagar más para estar cubierto. No sé, te estoy diciendo, pero además no creo.
Sería una excepción, Pepe, que alguien tú no se pudiera salir del sindicato. Vamos a poner nosotros. Yo me mantengo en sindicato porque yo creo que por lo menos el 50% de los representantes que tengo yo sindicales son buenos. No tengo que decir quiénes son porque todo el mundo sabe cómo yo pienso. Pero yo me voy del sindicato el día que me da la gana. Con dar una cosa, oye, no me cobren más el sindicato, se acabó el problema. No hay nadie que pueda decir que tenga que estar en el sindicato. Bueno, este no es el sindicato de los peloteros, pero yo le aseguro que la mayoría de los sindicatos tienen que ser voluntarios. No creo que la gente esté obligado a pertenecer al sindicato. Y el sindicato vive de los dues, como se dice, de lo que paguen los peloteros, porque no están ahí gratis. Todos ellos están pagando al sindicato.
No, es que yo creo que no pueden forzarlo, porque si lo fuerzan, entonces están ellos mismos violando la ley por la cual fue creada.
Exactamente. Se convierten en el enemigo, en la patronal.
Exactamente. Señores, hoy solamente, en el día de hoy, entre los Yankees y el equipo de Toronto, han sido despedidos 84 jugadores de ligas menores. 84 sueños cortados. ¿Qué pon tú que la mayoría no iban a llegar a grandes ligas, pero existía la posibilidad? En este momento le han dicho adiós. Yo me imagino que la mayoría siendo dominicanos, esto es un palo durísimo económico para República Dominicana.
Sí, señor.
Qué barbaridad. Y estamos hablando que el otro día, si no me equivoco, creo que fue Tampa Bay, despidió 20 y tantos. Son cientos y cientos y cientos de jugadores. Y estamos hablando de jugadores de 22 y 23 años. No estamos hablando ya de veteranos que están en caída. No. Sí, hay algunos, pero la mayoría son los novatos.
Bueno,
los novatos.
Y a partir de ayer, ya Oakland, los Atléticos de Oakland, le deben al condado de Alameda 3.5 millones de dólares solamente por alquiler que no han pagado.
Sí,
al estadio más feo del mundo, ¿ok? Le deben 3.5 millones.
Sí, pero cobran.
¿Cuándo al condado? Nah, eso no es problema. Si anoche solamente pidieron más de eso el condado de Oakland. Pero bueno.
Ahora, quiero que sepan que la mayoría de los lugares que tienen alquilados, como los malls, etcétera, tiene un porcentaje bastante importante de inquilinos que le han dicho que van a tener que pagarle más tarde o no le pueden pagar el alquiler. Uh-huh. Es tanto que en este momento las acciones, no sé si Jambi tiene, no me acuerdo ahora, yo lo tengo ahí en el portafolio de Jambi, pero si Jambi tiene acciones de malls, las acciones de malls están en el piso. Yo tengo una compañía que estaba a $12 la acción y está a 58 centavos en este momento. No quiere decirte que si eso quiebra, pues todo el dinero se fue para el diablo.
Así, increíble.
¿Y por qué? Porque hay dos cosas graves que están muy amarrados lo que Pepe está diciendo del estadio. Una, que la mayoría de los malls tienen gente que no lo puede pagar. Y otra, que han cerrado tantas compañías que las compañías más importantes, que son el ancla de un centro comercial, han cerrado. JCPenney ha cerrado un chorro de tiendas. Ellos eran ancla en un, o sea, la tienda más importante que hacía que las otras vinieran. ¿Okay? Y así hay varios. Bueno, sí, toda esa gente se fueron a Bolina, como decimos los cubanos. ¿Okay? Entonces dejan unos huecos que tú tienes que llenarlo con alguien que te dice, sí, yo puedo venir aquí, pero te voy a ocupar nada más que la cuarta parte y el primero te tengo que pagar en 6 meses porque no tengo plata. Y lo tienen que aceptar porque no tienen más nada. O sea, que no están dando dinero. Así que esa gente de Oakland que no está cobrando alquiler está igualito que el paisaje general del país.
Correcto. Bueno, que yo sepa, a lo mejor otros equipos tienen ese mismo problema, pero que yo sepa hasta ahora, el único club de los 30 del béisbol de las grandes ligas que no ha pagado el alquiler. Olvídate de 3 meses, ni siquiera por un mes, en este caso 3 meses, son los Atléticos de Oakland.
Sí.
Sí. Yo creo que es más pobre en ese sentido.
Sí, ellos tenían problemas de hace 3 años. Y vamos a ser sinceros, ellos, si no me equivoco, hace unos 2 o 3 años, le perdonaron una deuda grandísima. O sea, que están... Señores, bueno, estamos hablando de pelota. Cuando saquemos la pelota, tengo una nota de una persona que sabe mucho de un atleta, inclusive un atleta de los Juegos Maccabíes, que sí. quiero hablar, que nos mandó un consejo, pero sigamos.
Okay. Hagamos una cosa, vamos rapidito a la segunda sección y luego si quedan 2 minuticos, no sé cuánto tiempo vas a ocupar, pero Juanito, dame ahora rapidito la sección del fútbol soccer. The name of the game. Bueno, saludando a Ricky Pérez López, que es ahora el operador detrás de los controles. Bueno, les estaba contando que ya este mes, en junio, se pone en marcha la Liga Española, la Liga Italiana y la Liga Inglesa de Fútbol. 3 países que per cápita han tenido más casos de coronavirus y más muertes que Estados Unidos, per cápita, estoy diciendo, ¿ok? Sin embargo, los 3 ya comienzan la Liga este mes, con estadios vacíos, por supuesto, y tratando de apurar, como están copiando exactamente lo que está haciendo Alemania, están examinando a todos los futbolistas 2 veces por semana y quieren jugar 2 partidos por semana para terminar el campeonato rapidito y irse de vacaciones. Si ellos lo pueden hacer, no sabemos por qué todavía el béisbol sigue estancado en negociaciones, pero está luciendo mal, okay, la pelota. Y la NBA dice que regresa el 31, y solamente para que ustedes vean lo que es un país organizado, mientras la pelota ve si regresa o no, si discute. Bueno, hoy la Bundesliga está jugando partidos casi todos los días. Es más, la liga alemana está jugando más partidos ahora que nunca en toda su historia, para que ustedes vean. No como antes, no, están jugando más que antes. Y hoy mismo hubo más acción. Ayer el Leipzig derrotó 4-2 al Colonia. El Frankfurt y el Werder Bremen van a jugar mañana. El Freiburgo y el Borussia de Mönchengladbach el viernes. Y el sábado, el Bayern de Múnich contra el Bayer Leverkusen y el Borussia Dortmund contra el Hertha de Berlín. Para que ustedes vean, están jugando más que nunca. Y cuando comience España, Italia e Inglaterra, la UEFA quiere reanudar la Champions League. ¿Ok? Para que ustedes tengan una idea. De que el
¿Qué
mundo...
tú crees de eso, Pepe? ¿Qué tú crees? ¿Que regresan o...?
Sí, van a... hay mucha plata ahí pendiente. Solamente los derechos de transmisión, hay mucha plata pendiente y sí van a jugar. Ahora sí, Champi, no sé lo que querías decir de los juegos.
No, mira, acabo de recibir un email del señor Robert Strauss. Robert Strauss, a pesar de su nombre y apellido, es mexicano.
Sí, Strauss es más un griego que...
Exacto, él es uno de los organizadores de los Juegos Macabíes. Uh-huh. Y entonces él tiene varias academias de natación. Él está en el Salón de la Fama Mundial de Natación, un hombre que ha hecho mucho. Y me está comentando que me dice, Chambi, si las piscinas están bien clorinadas, no hay problema de CB19.
¿Seguro?
Hay pruebas de que los mata instantáneo.
No, si el cloro es el campeón.
O sea, te estoy diciendo eso por si hay alguien que tenga una piscina o si se va a meter en una piscina y dice, no te metas, que hay demasiada gente. Señores, si hay cloro, ¿sí? Porque si la piscina está designada, no.
Ya hace desinfectarte el agua ese.
No se resuelve nada. Así que le doy las gracias a Robert, el cual nos escucha. Él le pone Sears 153. Y yo creo que un día deberías de hablar con él, Rafael, porque sobre todo en los Juegos Macabíes.
Sí, me encantaría, me encantaría.
¿Cómo que no?
Yo hice un artículo, iba a hacer dos, pero hice uno para no caer pesado. Y además me lo machetearon un poquito, me restituyeron alguna parte que yo me tiré en el suelo. Pero bueno, ahí salió más o menos.
Okay. Y también quiero dar, desafortunadamente, dos muertes en los últimos dos días. Ayer no pude dar ayer dieron el fallecimiento de Curtis Koch. ¿Quién fue Curtis Koch? Curtis Koch fue un tremendo boxeador, fue al cual el que Mantequilla Nápoles le ganó el campeonato, se lo había ganado a Emil Griffith, pero un hombre interesantísimo, porque un hombre que no solamente fue boxeador, pelotero y jugó con los Harlem Globetrotters. Falleció ayer antier, creo que fue a los 83 o a los 78 años de edad.
¿Cómo?
Y hoy dieron la noticia de uno de los grandes del baloncesto, para Juan Pendá, que le encanta, uno de los grandes del taboncillo, West Unsel, el centro de los Baltimore Bullets y después
de los Washington Bullets.
Primero fue Baltimore, después Washington. Falleció, él estaba enfermito y falleció, era a la edad de 78 años, así que se van dos gigantes del deporte, Curtis Koch y Wes Unsel, que Wes Unsel era una maravilla verlo jugar, un hombre que solamente medía 6'7 y dominaba los centros.
El jugador más valioso.
¿Cómo que no? Más valioso y novato del año, solamente han habido dos jugadores que han hecho eso, porque ni LeBron, ni Michael Jordan, ni Irving han hecho eso. Eso solamente lo hizo Will Chamberlain y lo hizo Wes Unsel. Son los únicos dos que se han ganado el novato del año y el más valioso en la temporada. Así que descansen en paz los dos, Curtis Koch y Wes Unsel.
Bueno, me está diciendo de que el Cepillo Carrillo, que lo hemos dejado fuera del programa, yo lo estoy invitando a que esté con nosotros los últimos 15 minutos, que hoy vamos a hablar de los Juegos Olímpicos de Verano 1976, Montreal 1976. Me acaba de mandar un texto. Oye, me has abandonado, me dejaste fuera. Carrillo está trabajando de productor desde la casa, para que ustedes vean. ¿Okay?
Está bueno eso. Sí. ¿Tú estás seguro que está en la casa y no está en el agua?
En el playa, bueno, sí, la playa. Creo que la playa está abierta hoy, Carrillo.
Carrillo,
nos vamos, pero cuando regresemos, damas y caballeros, cuando regresemos en Guajiro Peña con su segmentico, ¿dónde están y qué hacen? Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martín.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisiónmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Sí, señor, batearon un honroncito por el center field. Pero bueno, hoy tengo yo dos estelares, pero la vida de primeramente dedicado a Willy Miranda. Willy Miranda nació en Velasco, allá en Oriente, en el año 26, mayo 24. Debutó en el 48. Abelino Cañizares ya había empezado en el 44. Quiere decir que le pasó, pero nunca se le ha dado caso en el béisbol de Cuba que dos estelares estuvieran cerca de 10 años jugando shortstop en el mismo equipo con el Almendares. Pero vamos a seguir con el señor Willy Miranda. Él fue el novato del año, el primer año que jugó el 48. Tiene a su haber ver jugado 850 juegos, 3.214 turnos al bate. Anotó 224, hey, 523, doble 57, triple 26, y solamente tres jonrones, que a Cañizares batió tres jonrones también, los dos. Pero vamos a ver, Willy Miranda, el novato del año. Pero hay cosas de Willy Miranda increíbles. Ganó 5 campeonatos con el club Almendares, 49, 50, 54, 55 y el 59 que ganamos la Serie del Caribe en Venezuela, porque él fue el fildeador y Bob Allison me dieron a mí el triunfo que le ganamos a Puerto Rico el último juego. Así que eso es historia. Pero vamos a ver, Willy Miranda siempre fue el catalogado fildeando. Cañizares igual. ¿Qué pasó? Que Cañizares en el año 57 se lastimó un tobillo. Y entonces, en vez de jugar los dos, turnándose, jugado Willy Miranda, cogió el poder, estaba loco esperando para jugar toda su vida con el Almendares hasta el año 61. Cañizares, cuando va a regresar una liga independiente, se fue para la liga independiente, ahí perdió el trabajo que Willy estaba esperando. Willy Miranda jugó 9 años en grandes ligas, jugó 824 juegos, 1900 turnos, 176 anotadas, 495 hits, 50 dobles, 14 triples y 3 jonrones, y para un averaje de 2.45. Willy Miranda era un fenómeno. Y le voy a decir algo que sucedió en el 57. El Guajiro Peña le estaba ganando a La Habana. Y La Habana tenía un cachetín gran que la tenía cogido conmigo. En el noveno inning yo tenía hombre en segunda y tercera ganando 4-2. Vino el manager a hablar conmigo. ¿Y qué pasó? Y yo dije, bueno, este señor siempre me ha bateado bien, le dije, ¿no? A Bobby Braga. Y entonces me dejó. Y el segundo lanzamiento, le tiré una curva, pero buenísima. Y Dick Grant, ese hombre, me dio un batazo por arriba de la cabeza y yo fui a cubrir para atrás, John, y veo a Willy Miranda en la hierba, de rodillas, le tiró a Rocky Nelson para sacar a Dick Grant, que no corría mucho, pero la jugada fue espectacular y ganamos 4-2. Era un espectáculo ver a Willy Miranda. Cuando se terminó el juego, por primera vez, no fue Roger Merry ni Reggie Jackson, señores, fue Willy Miranda en el estadio del Terro, que tuvo que salir del dogado de tercera base de Amendares, y quitándose la gorra, y el pueblo, los fanáticos de La Habana y de Amendares aplaudiéndolo por lo menos por 4 o 5 minutos. Fue un espectáculo grandísimo. Y de esa jugada, cuando él termina su carrera, había un señor que la sabía todo en Grandes Ligas con los Orioles. Él jugó con los Yankees y los Orioles. Señor Paul Richard le pagó a Willy Miranda durante 4 años para que Matt Belanger, que empezaba a jugar, y David Johnson en segunda, Scioli segunda, trabajara con él. Todos los días venía al parque de pelota 2 horas a practicar. Y Bruce Robinson, que era tercera, mirando la enseñanza que estaba haciéndole Willy a Belanger, y Belanger se convirtió en tremendo. El caso de Belanger fue increíble, no bateaba tampoco, pero fue un pelotero muy bueno por 8 o 10 años con los Orioles. Y terminando para el caso de Willy y el señor Avelino Cañizares, solamente cometió un error de irse para la Liga Independiente, porque Willy estaba esperando la oportunidad que se le da a cualquier pelotero, y si tú no tienes la oportunidad, no llega. Y ahora quería decir, para terminar nosotros, mañana tengo al isleño Fermín Guerra, pero quería también decirle a ustedes que en la esquinita ya abandonaba esto por el problema de Grandes Ligas. El draft colegial es el día 10 de este mes, está en la esquina, y hay muchos equipos, como el equipo de los Cardenales, que dice que no, que ellos tienen suficiente. El equipo de los Marlins tampoco. Los Marlins tienen una cantidad de prospectos. Entonces, increíble, hay un cubanito que le dieron 5 millones y medio de dólares a Víctor Vita, y entonces no lo van a votar, ¿no? Batió 179 y están cambiándolo a ver si puede hacer algo, pero tienen que tenerlo. Ahora bien, el draft colegial es importante. El Hall de la Fama también se ha abandonado por el problema que hay. Lo más importante, pienso yo, para mí, para los fanáticos, es que se pongan de acuerdo para que jueguen. Todo el mundo está perdiendo. En esto han perdido, todos los deportistas han perdido. Los caballos ahora que empiezan a correr en Nueva York el día 7. Así que eso es internacionalmente. Y Grandes Ligas, que es un factor importante para nosotros los cubanos que estamos yendo todos los días al programa, es el deporte favorito de nosotros, aunque la calle dice que el soccer, pero bueno.
No, yo no estoy diciendo eso. No.
Todos los deportes son buenos, pero sinceramente, el béisbol es una cosa muy linda. Si tú tienes un hijo que tiene un año, le da una pelota, tú sabes lo que hace con ella, la tira. No hay duda de eso. Mañana, el isleño Fermín Guerra a la batuta, y que la pasen bien y sigan cuidándose. Y si pueden hablar un poquito del draft colegial, sería importante porque está ahí en la esquina ya. Okay, en la callito.
Me gustaría aclarar algo, porque ningún cubano va a pensar que una persona involucrada en este programa piensa, okay, que en Cuba gusta más cualquier deporte más que la pelota, okay, por favor. Lo que yo sí he dicho es que mucha gente en Cuba me ha escrito y me ha dicho que muchos, la juventud más que nada, conocen estrellas del fútbol, soccer más que la pelota, pero eso no es porque ellos no quieren conocer peloteros, sino porque la televisión del Estado pone fútbol todo el día en la televisión, y por eso reconocen a Messi, por eso reconocen a Mbappé, y saben quién es Cristiano Ronaldo, y no saben quién es Clayton Kershaw. No porque no quieran, es porque el Estado les da 24 horas al día a fútbol. Y esa es mi observación.
Sí, en la calle, yo te voy a decir una cosa. Sinceramente, el balompié, el soccer, como quieran llamarlo, los últimos años, es increíble cómo ha crecido por todas partes. Tú ves en los parques los niños practicando y los coaches tratando de enseñar a jugar el balompié, el soccer. Así que yo creo que es importante, todos los deportes son importantes. Pero si hay un deporte que está avanzando a 1,000 millas, se llama el balompié.
No, que... pero la pelota sigue siendo el deporte número uno en Cuba. Caballeros, ¿verdad que no hay ninguna discusión sobre esto?
No, eso, la pelota en Cuba, mira, eso del fútbol, Fidel lo trató de hacer desde el principio de la revolución. Él quería eso, él quería meter ahí el fútbol, porque lo que quería era acabar con el béisbol. Y él, ¿qué es lo triste? Lo triste es Cristo sobre eso. Tal es así que en Cuba fue campeona mundial en el año 61 en pelota amateur, y ese team no se habla en Cuba. ¿Por qué? Porque era de los peloteros que venían de antes.
Sí, claro.
Y es más,
exacto,
después que Cuba perdió contra los Estados Unidos en el año 63, creo que fue 63, 64, 67, en el 68 pierde un cuadrangular que hay en México, y en el 69, si llegan a perder la famosa, el campeonato que le ganaron al equipo americano en República Dominicana, que es una historia interesantísima, porque el equipo americano, el jugador más viejo tenía 20 años de edad, mientras que el equipo cubano inclusive llegó a Lázaro Pérez, que ya en aquel momento creo que tenía 32 años,
claro.
Y a un queche creo que se llamaba Ramón Echeverría, que tenía como 34, lo digo porque yo hice la historia de esa serie, una serie en la cual el juego final tuvo que ir, los marines americanos tuvieron que ir al estadio, porque recordemos que en el 65 fue cuando nació el antiamericanismo en República Dominicana.
Sí.
Y ese fue el juego. A República Dominicana no le importaba perder, lo que no querían era que Estados Unidos ganara. Y Cuba le ganó Estados Unidos le ganó a Cuba en esa serie, en la primera ronda. El juego final lo pierden, Estados Unidos lo pierde con un batazo al left field, donde la pelota se quedó en el terreno. O sea, si se llega a ir, en el campo a Cuba. Y aquello fue... Entonces, ahí fue donde la pelota cubana empezó y Fidel la dejó. Por eso es que el amor de Fidel por la pelota, eso no existe. Eso no, él estaba en total desacuerdo. Lo que quería era derrumbar. Lo que pasa es que la pelota cubana... el pelotero cubano es tan bueno que bajo las circunstancias inclusive crece. Y luego, cuando se convirtieron en los profesionales de Estado, y jugando contra niños, y jugando contra equipos que ni siquiera estaban armados. Yo me acuerdo, inclusive una vez, Nicaragua llegó a una serie, un equipo, y no te puedo decir de dónde, pues, pero sí, lo sé porque me lo dijo Julito Blanco Herrera y me lo dijo Porfirio Altamirano. La estrella era Porfirio Altamirano, y me dijo... No, nosotros tenemos unos guajiritos de tal, y nos dijeron, bueno, hay que representar a Nicaragua. O sea, eso no estaba representado por Nicaragua, estaba representado por un equipo en un pedacito ahí de Nicaragua. El equipo de Cuba estaba afilado, el equipo de Cuba era por toda la vida, fue de la nación completa, de la nación completa.
Era una selección nacional de profesionales.
Exactamente, y vivieron para eso. Yo veo los récords y yo no le estoy quitando... crédito a los peloteros, a su talento. Ahora, de eso, a ser superestrella, a ser el mito ese que se ha creado, perdóname, porque si cualquier otro país se hubiera armado de la manera que se armaba Cuba y hubiera tenido el capital para jugar, Cuba no hubiera dominado, hubieran ganado, pero no hubieran ganado aquí, hubieran ganado allá y hubieran perdido, pero no hubieran dominado. Orlando González, y esto ya lo menciono muchas veces, Orlando González, que jugó aquí en la Universidad de Miami, fue a una serie en Nicaragua, que fue el equipo de Cuba, y cuando regresó me dijo, chicos, los peloteros cubanos, el picheo cubano es muy bueno, pero yo batí 500 y pico contra esa gente. O sea, no vi nada que no había visto. Ah, pero Orlando ya tenía 22 años y estaba en su último año en la Universidad de Miami. O sea, y era un equipito un poquitico mayor, no mayor que ellos, porque todos ellos tenían de 20 y tantos para arriba. Pero bueno, eso es tema para otro tiempo, y cuando quieran discutirlo lo tengo, porque tengo las edades.
Bueno, rapidito, porque quiero los últimos 14 minutos para la sección olímpica de Rafael, pero sí hay que tocar rapidito un día como hoy en la pelota, en la sección de los sultanes del swing.
are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Muchas gracias, Richie Pérez López. Un día como hoy, en 1990, en el béisbol de las Grandes Ligas, Randy Johnson lanza el primer juego sin hit ni carrera para los Marineros de Seattle. También un día como hoy, en 1995, John Valentín conectó 3 jonrones y además un triple en la victoria de los Medias Rojas de Boston sobre Seattle, 6-3. Si ustedes conocían a John Valentín, ustedes nunca se hubieran imaginado.
Los hermanos Valentín, los hijos del viejo Valentín.
Ajá. Y también, un día como hoy, nació en Guanabacoa, Cuba, René Valdés.
Más conocido en la pelota como Roy Valdés. Ajá.
1929 nació René Valdés, para que ustedes vean, casi nada.
Y un día como hoy, comenzó la racha de juegos seguidos del señor Lou Gehrig. Pero un día como hoy, desafortunadamente, falleció Lou Gehrig.
Y un día como hoy, en 1935, Babe Ruth colgó los guantes y se retiró a la edad de 40 años.
Sí, ya. Le habían dicho que le iban a hacer manager.
¿Se acuerdan?
Y cuando entró al dogado, oyó riéndose. La gente dijeron que había pensado hacer manager. Y aquí está el de payaso. Llegó, batió el último jonrón, corrió, siguió corriendo. Cuando pasó el home, se fue.
Sí, Carrillo. Sí. Saldito Carrillo. Carrillo, ahora viene la sección olímpica de Rafael García Toledo. Bueno, ayer comenzamos con los Juegos Olímpicos de Verano, Montreal 1976. Si hay alguna vez han escuchado la definición de un país dentro de un país, bueno, Quebec es un país franco-canadiense dentro de Canadá, y cuando organizaron los Juegos Olímpicos 1976, los puso en el mapa como una sociedad única en aquel entonces. Y Rafael estuvo presente en esos Juegos Olímpicos. El último referéndum oficial que hubo, el 42% de los residentes en Quebec querían la independencia de Canadá. Esto fue un referéndum en los 80. ¿Okay? Sí, Rafael, ¿cuáles fueron tus impresiones en el 76?
Bueno, ahí lo siguiente. Hablamos ayer de estos Juegos que son celebrando la Olimpiada número 21 de los Juegos Modernos. ¿Okay? Dijimos cuánto habían participado. Vamos a hablar un poquitico ahora de otra serie de cosas. Fue unos juegos que fueron boicoteados, okay, por 22 países africanos. Muy interesante, el boicot fue organizado por Tanzania para proteger el hecho de que Nueva Zelanda mandó su team de rugby a pasar a hacer un tour por Sudáfrica, y que Nueva Zelanda estaba, iba a ir a los Juegos Olímpicos. Esto ya eso contravino una resolución de las Naciones Unidas que prohibía que nada deportivo estuviera con Nueva Zelanda, que tuviera que ver con África del Sur. Esto, ¿ustedes me están oyendo?
Sí, totalmente.
Ah, no,
Carrillo,
está sonando,
Carrillo, ¿estás ahí?
Sí, no, es que estaba sonando una cosa rara ahí. Perdone. Bueno, y 22 países de África no fueron, ¿okay? Ahora, fue naturalmente lo que llaman África Negra. Ahora, ni Bermuda ni las Islas del Caribe, que están habitadas también por gran parte de raza negra, dejaron de ir. No participaron en el boicot, ellos fueron a competir allí. Así que es una cosa africana, en realidad, con el asunto de Sudáfrica. Ok, le voy a hablar otra cosa. Montreal cogió un préstamo para hacer lo que hizo. Viró la ciudad al revés. Salió, como les dijo, de un pueblo a campo, una ciudad internacional, una ciudad cosmopolita, una ciudad bellísima, ¿ok? Y todavía siguen hablando de que inclusive hay un artículo que está en internet que dice el hangover de Montreal, o sea, como la resaca que tiene cuando tú te emborrachas el otro día, que llevan 40 años ya con el problema de la deuda. Eso es mentira, señores. Se quedaron con una deuda que les voy a decir los números exactamente, ¿ok? 1.6 billones de dólares canadienses, ¿ok? Eso es un poquito más de un billón de dólares, americanos. ¿Cómo lo pagaron? Bueno, ya lo terminaron de pagar en el año 2006, para que sepan. Ustedes dirán, bueno, 30 años se demoraron. Sí, pero nadie sufrió por eso. ¿Sabes cómo lo pagaron? Con un impuesto que le pusieron a los cigarrillos. Se pasaron 30 años los que fumaron en Canadá pagando la deuda de los Juegos Olímpicos. Usted me busca una cosa mejor que esa, yo se la compro. ¿Okay?
No, y Rafael, sí. Como tú dijiste, yo me acuerdo que las villas se vendieron, hubo ciudades que se crearon alrededor de las vías olímpicas después que se acabaron las olimpiadas.
Realmente, en la isla que está en San Lorenzo, y hablé un poquitico de ella, hicieron la vía olímpica, que era un complejo de apartamentos que lo hizo el israelí Moshe Sadi, okay, y ese fue el fulminante que desarrollaron esa isla, que hoy en día para comprarte un apartamento, lo mismo que en Habitat, que fue este apartamento, como otros que han hecho después, hay que sacar la billetera, ¿sabes? Porque uh-huh. Eso está como el TV. Montreal, que es una ciudad, como sabemos, con un invierno terrible, tiene una serie de edificios que están conectados por puentes uno a otro y los otros por túneles, cosa que usted queda prácticamente en el centro de la ciudad de Montreal. Todo eso se hizo con los Juegos Olímpicos. Usted no tiene que salir fuera para ir de un edificio a otro, está conectado todo con un puente que están completamente con calefacción, etcétera, por el invierno tan fuerte que hay. Como le dijo Pepe ayer, la reina Isabel abrió los juegos, ¿ok? Porque todavía es la soberana de Canadá, que es...
Sí, pero perdóname, Rafael, eso no le cayó bien a los francófonos en Canadá.
No le cayó bien, pero hay un atenuante que quiero decir, porque yo estaba allí. Todo el mundo se paró allí porque había que pararse. Todo el mundo, incluyendo a mí, se paró a regañadientes, porque eso debe ser pararte, porque llegó la reina. ¿Quién rayos la reina? Pero la reina hizo su discurso en francés, ¿ok? Que la reina es muy educada y habla varios idiomas.
Yo no sabía que había hecho su discurso en francés.
Lo hizo en francés, ¿ok? Yo no me había acordado de eso. Lo hizo en francés y eso atenuó las cosas, ¿no? Pero ahí había gente que estaba haciendo gestos con las manos, porque rayos tiene que la reina hablar. Pero empezó a hablar en francés y la gente empezó a meterse la mano en los bolsillos, como dice. ¿Ok? Estos fueron apodados los Juegos Blancos. ¿Por qué? Porque África entera se quedó fuera. Eso de los Juegos Blancos no es un piropo, lo están diciendo como una falta, porque nada más que hay blanco en estos juegos, ¿okay? Y yo creo que fue el juego de los esteroides, como hablamos ayer, para los alemanes y sus pupilos, que fueron los cubanos y el biólogo soviético. Y eso es así, señores, ¿okay? Porque después que la Alemania se unió, a los dirigentes de estos juegos los metieron en la cárcel, y algunos se murieron en la cárcel, porque consideraron que había envenenado a la juventud. La mitad de las muchachas estas que nadaron aquí, hicieron otros deportes alemanas, que tenían tantos esteroides que parecían hombres, esas muchachas no volvieron a ser normales más nunca. Y varias mujeres de estas se convirtieron en hombres porque no tenían otra salida. Ya tenían demasiados esteroides que le habían cambiado completamente su estructura hormonal. Y yo hice un programa en mi programa psiquitrillado de deportes y más, que hablaba específicamente de una muchacha, su historia, Heidi, que Heidi era mujer y se convirtió en otro hombre, como un hombre de Dios. Y lo dije completamente, y los coaches de ella que estaban en la cárcel, ¿okay? Así que esto sí trajo cola. Hubo varios récords, ¿okay? Varios récords. Voy a empezar por decir que hay un récord.
Rafael, perdona que te interrumpo. Una de las cosas que yo quiero mencionar, que tú estuviste tocando, recordemos que estos fueron los juegos después de unos juegos donde hubo una masacre y todo el mundo estaba erizado. O sea, que hay que dar también crédito a Canadá por la seguridad que creó en esos juegos.
Exactamente. Y una seguridad muy bien y muy invisible, que lo que sepa. Ahí no había ese despliegue, pero donde quiera estaba la gente esta, ¿sabes? Los canadienses en sí son muy efectivos en sus cosas. Y los que al franco canadiense, los quebecois, son mejores todavía. Yo estoy un poquito prejuiciado a favor de ellos, porque son los que más conozco, ¿no? Aunque conozco a esa gente. Y los récords, le diré que el récord de mi amigo Bob Beamon de 8 metros y 90 centímetros impuesto en el año 68 no se rompió aquí. El récord olímpico ni el récord olímpico mundial se rompió tampoco. El señor Mike Powell rompió el récord mundial con 8.95 el 30 de agosto del año 1991. Pero el récord de Bob Beamon lleva 50 años sin que nadie lo toque. Y en este momento hay unos dos o tres que saltan bastante, pero ninguno creo que llegue ahí a los
50. Ya sí, 51. Rafael, irónicamente tú estabas hablando que mujeres que se convirtieron en hombres, pero en esa Olimpiada hubo un hombre que se ha convertido en mujer.
Exactamente. Eso es. Esa es la noticia del día, para que sepan los oyentes, ya me ha tocado un punto. Yo quiero hacer esto con Jambi y con Pepe para el mismo tiempo. En esos Juegos Olímpicos ganó el decatlón, que es el mejor atleta del mundo. El que gane el decatlón en ese momento es el mejor atleta del mundo. Porque en 10 pruebas deportivas, bastante disímiles una de otra, tiene que hacer suficientes puntos como para tener más puntos que los competidores. O sea, que es el mejor atleta. ¿Cómo se llamaba el individuo cuando era hombre?
Bruce Jenner.
Bueno, Bruce Jenner ganó la medalla de oro en el decatlón. Fue una personalidad mucho tiempo, le sacó brillo a la medalla. Sí. Creo que ya la había gastado y se podía afeitar con ella. Okay, con esa medalla y con otras que ganó, no ganó esa sola, era uno de los mejores atletas en ese momento por un tiempo.
Bueno, yo creo que Rafael, básicamente, en el primer día ya tenía una ventaja que era casi imposible de perderla en la segunda. O sea, como dicen los americanos, tenía una ventaja que era para él perder, no para él, para que alguien le ganara.
No tenía tanto punto acumulado en las primeras pruebas. Sí,
correcto.
Que ya prácticamente, matemáticamente, era muy difícil que le ganara. Tenía que ser un correcto ser humano para ganar esas otras pruebas, porque él ganó una prueba que le dieron mucho puntaje. Entonces ese señor se casó con una de las mujeres estas que como dice, bueno, es un chiste que ponen, que se han hecho grandes porque cogen el teléfono y sacan una fotografía del fundillo, que tiene unos fundillos de esos estratosféricos.
Olímpicos.
Sí.
Fundillo olímpico.
Entonces, una de esas mujeres, no quiero mencionar mucho, él se casó, o sea, que se casó con una hembrona, diríamos los cubanos, ¿okay? Esto tuvo hijos con esa mujer. Y de pronto, me empezó a lucir que el tipo estaba cambiando, raro, extraño. Bueno, se convirtió en mujer. En este momento, es una personalidad como mujer, ¿okay? Pepe, ¿cómo se llama? ¿Sabe cómo se llama?
Ahora se llama Kylie Jenner.
Kylie Jenner, sí señor, okay. Y da entrevista todo el momento y las cobra, okay, las
sí.
Antes le sacaba la medalla y ahora le saca, no sé a quién, no puedo decir porque es muy feo. Ahora es mujer, pero no sé cuál mujer es, ni me interesa.
Me está diciendo Richie Pérez López que hay que dejar la diversión para mañana a las 7 p.m., en nombre del Cepillo Carrillo, de Rafael, de Chambi, el Guajiro Peña, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030. Los 7.335, los 7.345 y en los 7.365 kilohertz.